Muy buenos días, amigas y amigos de Tierra Libre, programa que se escucha por la onda de X36 Radio Centenario. También se puede escuchar directamente vía internet a lo ancho y largo de este mundo. Los programas históricos en nuestro blog amtierralibre.blogspot.com, recuperado después de la intervención que tuvimos por Eduardo, el director del blog El Muerto que Habla. Invitamos a visitar el blog El Muerto que Habla, blogspot.com, con muchísima información, y también los audios actualizados en nuestra página web. Repito, porque hay mucha gente que nos pregunta dónde escuchar los últimos audios de los últimos 3 meses. Repito, en nuestra página web, radiotierralibre.com. ¿Por qué? Bueno, porque no solo están los audios, sino que están los materiales de videos, que no podemos pasar todo el texto porque, como se imaginarán, el tiempo en la radio es muy corto. Entonces, la información completa está en los videos que editamos en nuestro sitio web, radiotierralibre.com, radiotierralibre.com. Bien, buenos días, Vicente Lima.
Buenos días, Luis, y buenos días también a la audiencia.
Muchas gracias. ¿Qué me cuenta este fin de semana, Vicente?
No, y este fin de semana viene cargado con una cantidad de cosas, ¿no? Digo, el mundo está muy revolucionado. Lo que a mí más me preocupa, y esto va en serio, es de que el déficit que está en rojo Estados Unidos. Y usted dirá, ¿cómo se preocupa usted por que está en rojo Estados Unidos? Porque después los dueños lo ponen a hacer guerras, a quitar terrenos a tierras, como por ejemplo a los palestinos, porque son los que le ponen la plata para Estados Unidos. Por eso temo porque Estados Unidos está en rojo.
Bueno, Estados Unidos está en rojo hace más de 50 años, desde los principios de la guerra de Vietnam. Lo que pasa es que los grandes medios no lo dicen. Había una publicación, un libro que se editó en 1968, fíjese, estimado Vicente, 1968, ¿no? Hace ya unos cuantos años, hace 54 años atrás, titulado La crisis del dólar y el déficit de Estados Unidos. Fue editado acá, en Montevideo, Uruguay, Talleres Gráficos Comunidad del Sur. Pero ¿qué pasa? Seguro, no lo publican, no conviene desnudar al amo del imperio. Lo mismo pasa con Italia, y no hay ningún escándalo. En Italia, bueno, la mentalidad italiana, se enloquecen los italianos y sacan a uno y ponen a otro, y es así, pero en Estados Unidos son con otro humor. Pero hay un país en con cierto problema económico y un escándalo de los grandes medios a nivel de cadenas de televisión, de radios, de prensa escrita, impresionante. Y siguiendo lo que me decía Vicente, una cosa interesante es el robo. Bueno, nosotros siempre hemos dicho el enemigo de nuestros pueblos es el imperio inglés. El imperio inglés, históricamente, y sus primos hermanos, los rubios del norte. Conste que estamos hablando de el gobierno de Estados Unidos de Norteamérica, no hablamos del pueblo. Hay que ser concreto cuando se establece esa acusación, ¿no? Poner el dedo acusador sobre el gobierno de Estados Unidos de Norteamérica no significa poner el dedo acusador sobre el pueblo de Estados Unidos de Norteamérica, esa gran masa de inmigrantes, hispanoparlantes, latinos, poblaciones de ascendencia indígena, los afroamericanos, son millones y millones que están en una situación crítica y que siempre han sido marginados por ese mismo gobierno que tanto mal le ha hecho con sus políticas invasoras a los pueblos del mundo. Recordemos que los ingleses en 1806 y 1807 recibieron una paliza aquí en el Río de la Plata. Y siempre lo decimos porque las ondas de esta radio llegan hasta las Islas Malvinas, no solo por internet, sino las ondas electromagnéticas, y en el sur de la Argentina no se escuchan. Y algo que la historia tampoco lo dice, y es reivindicar esa derrota que tuvieron en el día en el Río de la Plata las tropas británicas, la corona inglesa, que hasta el día de hoy, cuando desfilan frente al gobierno inglés, frente a la corona inglesa, a las autoridades, el regimiento número 71 de Highlander tiene que hacer silencio. Y ese silencio es porque perdieron el bastón de mando y porque perdieron el pabellón de la bandera británica en esas luchas aquí en el Río de la Plata, que hasta el día de hoy están en posesión de las autoridades argentinas. Bueno, ¿algún otro comentario, Vicente?
Y hay varios comentarios. Por ejemplo, que nosotros estamos opacados de repente, no voy en contra de ningún cuadro de fútbol, ¿no? Por Nacional, que Luis Suárez, todo eso. Y nosotros acabamos de escuchar recién la audición de Delia Villalba, al Frente Ambiental de Delia Villalba, que terminó siguiendo, pidiendo contra un trabajador que la sociedad prácticamente le ha dado la espalda con el silencio, ¿no? Con un silencio cómplice. Se está dejando que las transnacionales, que el capitalismo siga matando gente y que se le dé plata a las transnacionales para que vengan a invertir y nos dejen como resultado desierto las tierras, nuestra gente todas enfermas y no siquiera tengan piedad para darle un recurso económico para poder sobrevivir o morir dignamente. Eso es terrible.
Es terrible, como es terrible la muerte de un trabajador extranjero en un PM2.
Ah, también.
Y que bueno, cuando va el representante del Estado, de la administración actual, el inspector del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, ante ese drama, a esa situación, le provocó un infarto, ¿no?
Claro.
Y será dramática la situación que quien tiene que fiscalizar, que está preparado para fiscalizar, el horror de la situación le provocó un infarto que le provocó inmediatamente la muerte.
Sí, ¿no? Sí.
O sea, es una situación es escandaloso. Ahora, sí. Los grandes medios de prensa nos dicen, bueno, falleció un obrero extranjero y falleció el funcionario que fiscalizaba.
No, parece
la esencia, ¿no?
Tenía un extranjero joven.
20 años,
lejos de su familia, lejos tal vez de su tierra, que todo puede pasar. En un país donde lo están explotando, él es uno más. Vaya a saber qué cuestión llevó a que tomara esa decisión.
Sí, exactamente. Bueno, estimado, hablando de todo eso, tenemos para comunicar la invitación que nos hizo el embajador de Bolivia, una hermosa fiesta que se llevó a cabo ayer desde las 10 de la mañana hasta las 16 horas en la sede de la Embajada de Bolivia en Uruguay. Y vamos a hablar de Bolivia en el día de hoy. Así que agradecemos, sabemos que nos escucha, le mandamos un fuerte abrazo y felicitaciones por reivindicar una fecha histórica que es muy importante, no solo para Bolivia, sino para todo el continente latinoamericano. Por otro lado, acusamos recibo de la invitación a la presentación del libro de Jorge Zabalza, nuestro hermano del alma, titulado La leyenda insurgente del artiguismo, que estuvimos en la primera presentación que se hizo en la ciudad de Minas hace ya un par de años. Esto va a ser el viernes 12 de agosto a la hora 19 en el local Aute de Mercedes, en el departamento de Soriano. Y hay que reivindicar el artiguismo. Cuando hablamos de rescatar la historia, es tan importante porque la historia que nos han enseñado, la historia oficial, es una historia edulcorada, es una historia maquillada. Hay que seguir estudiando la historia. Fíjense ustedes, cuando hablamos del artiguismo, el artiguismo llegaba, la banda oriental, la influencia del artiguismo, llegaba hasta donde hoy es Florianópolis. La gente cuando va a tomar sol y vacaciones a Florianópolis, ni se imagina que hasta ahí llegaba la banda oriental, hasta Santa Catarina. ¿Por qué? Porque hay sistemas existido un empecinamiento de ocultar la influencia del artiguismo en el concepto latinoamericano. Fíjense ustedes que, por ejemplo, había una línea de comunicación que era al norte de Porto Alegre, desde Santa Cruz do Sul, la zona de Santa María, y después se ingresaba a Melo y de Melo a Montevideo. Todo ese camino por Río Grande do Sul se hacía justamente con la influencia que tenía en aquellos años el artiguismo. Bueno, cosas que muchas veces la historia oficial no lo dice porque no hay interés de decirlo. Como por ejemplo que yo mencionaba recientemente las invasiones inglesas, la gente cuando va a tomar el sol, distraerse un poco en la Playa Verde, entre el Náutico y Plaza Virgilia, ni sabe, Plaza Virgilio, no Plaza de la Armada, ni sabe, yo estoy seguro que la mayoría de los que van, el 90%, ni saben que ahí desembarcaron los ingleses. Bueno, y los ingleses a partir de ese momento, con la derrota que recibieron en el Río de la Plata, que fue la segunda derrota importante, la primera fue cuando quisieron rescatar las colonias inglesas en lo que hoy es el territorio de Estados Unidos de Norteamérica. La segunda fue en el Río de la Plata. Dijeron no más guerras. Ahora controlamos el mercado y las rutas de navegación. Y eso lo hacen hasta el momento actual. Fíjense, el gobierno pirata, el gobierno pirata sigue siendo el mismo de hace 300 años atrás, 200 años atrás. Acaba de dictar una sentencia a la justicia británica, una sentencia en donde se queda con los 160 toneladas, 160 toneladas de oro pertenecientes a Venezuela. En realidad, la discordia son 30 toneladas, pero ellos, en sus arcas, tienen hasta 160 toneladas de oro venezolano. Es decir, le dicen al mundo entero, hay alrededor, a nivel global, el 20% de los países de todo el mundo tienen sus reservas de oro en Londres. La segunda reserva de oro más importante del mundo después de la reserva de Estados Unidos. Y le dicen, no, las autoridades no son legítimas. El autoproclamado Guaidó es el presidente y no le vamos a dar, y a Guaidó ni se lo van a dar, porque saben que Guaidó se lo lleva en carrito, no para su casa porque no es ningún estúpido, se lo lleva a depositar, por ejemplo, en la banca suiza. Bien, así están las cosas. Cuando decimos nosotros que el enemigo de nuestros pueblos es el gobierno británico, las políticas británicas en el marco de la OTAN, que lo tenemos acá enfrente nuestro, ahí territorio de la OTAN. Pasadas las aguas jurisdiccionales uruguayas, entramos en el marco de las aguas de la OTAN que recorren la periferia de las Islas Malvinas. Bien, y cuando nosotros decimos, ¿cuántas veces dijimos en este programa en los últimos meses? La verdadera guerra no es contra Rusia, la verdadera guerra es contra China. ¿Cuántas veces lo dijimos? Y dijimos, los grandes medios de comunicación no lo dicen, pero aquí en Tierra Libre sí lo vamos a decir. La verdadera guerra que se inició con la invasión rusa en Ucrania no es contra Rusia, es contra China. ¿Y por qué es contra China? Es contra China por una sencilla razón. Quieren destruir la economía china. Y han puesto de pretexto la isla de Taiwán con apenas 24 millones de habitantes, porque Taiwán, que se jugó muy inteligentemente a la ciencia y la tecnología, y también hacer una reforma agraria. Ya no lo sepan, pero Taiwán es uno de los países a nivel mundial que hizo una de las mejores reformas agrarias que le permitió el desarrollo en la parte industrial, científica y tecnológica. Bueno, si será importante el tema de la tierra. Bueno, entonces, Taiwán produce a nivel mundial el 75% de los microchips. Taiwán es la industria tecnológica más importante en microchips y en nanotecnología. Y hoy, desde un satélite, desde un tanque de guerra, un avión comercial, militar o un simple automóvil, necesitan de los microchips de Taiwán. Ahora, ¿qué hace Estados Unidos? ¿Por qué hace esta provocación? Porque quiere que China entre en guerra y porque además recientemente destinó 3.000 millones de dólares, 3.000 millones de dólares para iniciar el parque industrial que tenga a punto la tecnología de microchip y no precise más de Taiwán en los próximos 5 años. Entonces, quiere acelerar esta guerra para después desvincularse de Taiwán y decirle, bueno, invadan China, pero antes paguen un precio altísimo en vidas, económicamente y en desarrollo científico y tecnológico. Ese es el verdadero cangrejo debajo de la piedra. Cuando le decimos acá en Tierra Libre, el principal objetivo de esta guerra que se está viviendo en Ucrania es China, aquí está la prueba y la evidencia. Y hablando de pruebas y evidencias, vamos a compartir con ustedes un material en donde Emiliano Cotelo entrevista a Danilo Astori. Danilo Astori, responsable de lo que fue la administración económica del país en los 15 años del gobierno progresista. Y cuando decimos que el gobierno actual y el Frente Amplio es lo mismo en la esencia económica, vamos a escuchar las palabras de Astori. No lo decimos nosotros, lo dice Astori. ¿Y cuál es el elemento de prueba que nosotros tomamos como argumento para decir que es lo mismo? Es simplemente salir a reconocer, y casi le faltó aplaudir, la visita del presidente de la República en la sede del Frente Amplio. El presidente de la República no fue gratuitamente a la sede del Frente Amplio. Fue porque hay un interés muy importante en esta reforma de las pensiones y jubilaciones que evidentemente va a perjudicar al pueblo. No va a beneficiar al pueblo, va a perjudicar al pueblo. Adelante, Vicente Lima.
La gestión de Danilo Astori cuando fue ministro de Economía ha sido mencionada más de una vez en estos días por voceros del gobierno a raíz de la presentación del anteproyecto de reforma del sistema previsional. Por ejemplo, este martes el presidente Luis Lacalle Pou, que busca el apoyo del Frente Amplio a la reforma, hacía este comentario.
Y hace 15 años que se está diciendo que es urgente reformar la seguridad social. Usted sabe quiénes fueron. Lo dijo el presidente Mujica, lo dijo Astori, todos los que pasaron por ahí dijeron. La única reforma la hizo el señor Murro, que le costó en vez de 30 millones, 100 millones de dólares al Estado, la reforma. Y no prolijó absolutamente nada, la reforma.
Pero el presidente no fue el único que hizo mención a Astori. Otro ejemplo, el ministro de Trabajo, Pablo Mieres, recordó también la semana pasada que el ex ministro de Economía había dicho a fines de 2019 que la reforma de la seguridad social era ineludible. Entonces, ¿cuáles son las primeras lecturas que hace Astori de este texto que está circulando y comienza a debatirse? De ese y otros asuntos de la actualidad política y económica vamos a conversar con él en los próximos minutos. Contador Astori, buen día, gracias por acompañarnos.
Muy buenos días, muchas gracias por esta posibilidad de comunicación, que dicho sea de paso, hace tiempo que no teníamos, Emiliano.
Sí, sí, había estado difícil coordinar horarios, así que es un gusto poder reencontrarnos. Y aprovecho justamente, ya que hacía tiempo que no charlábamos, para simplemente preguntarle al inicio, ¿cómo está volcado a la política? ¿Cómo hace política usted hoy?
Bueno, en primer lugar, desde el punto de vista sanitario, digamos, todavía estoy en un proceso de recomposición física que es largo y que espero terminar lo antes posible porque estoy poniendo mucho esfuerzo para lograrlo. Pero es largo porque la infección pulmonar que tuve fue muy compleja y dejó su huella, ¿verdad? Así que estoy precisamente en un proceso que me obliga a cuidarme mucho y naturalmente tratar de poner toda la fuerza posible para terminar cuanto antes con esta tarea, ¿verdad? Eso es lo que nos ha impedido en todo caso muchas veces tomar contacto entre nosotros, y ahora lo hago por esta vía, por ejemplo, por esta oportunidad que ustedes me dan de estar en un comentario público acerca de temas nacionales, a los cuales siempre, obviamente, les presto toda la atención que puedo, y si puedo dar una opinión la doy al respecto, ¿verdad? Como lo he hecho con este tema, por ejemplo.
Claro, y justamente vayamos a lo que yo mencionaba en la introducción. Su nombre ha aparecido varias veces en el debate político en estos días. El propio presidente de la República, varios jerarcas, entre ellos el ministro de Trabajo, recordaron que usted había dicho a finales del gobierno anterior que la reforma de la seguridad social era ineludible. ¿Cómo le resultaron estas referencias?
Como correctas y naturalmente absolutamente aplicables a la realidad, porque es efectivamente así. Durante el último gobierno del Frente Amplio, yo manifesté públicamente, claramente, que el país necesitaba una transformación estructural en lo que llamamos seguridad social, que a veces confundimos estrictamente con la prevención social, que es todo el tema de jubilaciones y pensiones, para decirlo en términos claros, ¿verdad? Pero en realidad la seguridad social es bastante más que eso. La seguridad social comprende no solo los aspectos de prevención, sino también aquellos programas que tienden a mejorar la calidad de vida de la población en los aspectos fundamentales de la vida, como la salud, la educación, la vivienda. Todo eso hay que mejorar. Ahora, reconozco que la referencia que se hace en la pregunta y mi respuesta tiene obviamente una dirección preferente hacia la parte de prevención social, que plantea en el país perspectivas que hacen necesaria una reforma estructural. Y por suerte Uruguay parece de a poco estar tomando conciencia de eso en términos generales y tratando de avanzar en este sentido. Por eso celebro la actitud del presidente, que ha sido muy positiva en ese sentido, de tomar las riendas del asunto y ponerlo nuevamente en la mesa de consideraciones del país. Porque, como se suele decir, como tantos otros, es una cuestión de Estado. Y es imposible que sea solucionada o encarada por un solo partido, con un solo punto de vista, porque estamos hablando de una transformación que refiere a temas muy hondos en cuanto a la consideración del país y a perspectivas muy importantes respecto al futuro.
Usted se refería recién a la actitud del presidente de la República. ¿Cómo vio la decisión de concurrir a la sede del Frente Amplio a entregarle el texto en mano a Fernando Pereira y a hacer una presentación sobre su contenido junto al doctor Rodolfo Saldain?
Muy positivamente. La veo muy positivamente y creo que hay que reconocérselo al presidente, porque tomó por análisis, digamos, de parte de la presidencia, la iniciación de un proceso de este tipo, y se dirigió a la sede del Frente Amplio y planteó sus convicciones al respecto, y agregó a eso una invitación al Frente Amplio a que se incorpore a esta discusión y a esta transformación. Ahora, faltó una cosa, ¿verdad? Faltó una cosa que hay que señalarla y que para nosotros es fundamental, y es saber cuál es la posición del gobierno sobre este tema. Porque aquí hay dos aspectos que no se pueden ignorar. La iniciativa la tiene que tomar el gobierno, y el lugar de discusión fundamental para arrancar con esto es el Parlamento, a través de una ley que aborde los diferentes aspectos que hay que tener en cuenta. Y eso es lo que falta todavía, porque el presidente llevó su proyecto, su convicción, su argumentación política a la sede del Frente Amplio, pero no sabemos qué piensa el resto del gobierno. Es más, sospechamos que puede haber alguna diferencia, alguna discusión que es necesario laudar antes.
Bueno, en ese sentido los ojos estaban puestos en Cabildo Abierto en particular, y ayer hubo una conferencia de prensa en la que habló Guido Manini Ríos luego de que se reuniera la dirección del partido. En esa presentación Manini dijo que inicialmente tiene algunas observaciones en torno al anteproyecto, en particular en cuanto al nuevo régimen de pensiones. Mencionó que afecta a las viudas, por lo que merece un análisis más profundo. También dijo, como ejemplo, que ve reparos sobre las bonificaciones de la policía que se bajan en comparación al sistema vigente.
La prueba. Son lo mismo. Que me diga que no, son lo mismo. ¿Por qué digo esto? Porque acá está la prueba, acá está el testimonio. El gobierno, el parlamento, en ningún momento dijo consultar al pueblo, consultar a las organizaciones sociales. Danilo Astori. Bueno, aquel Danilo Astori que en agosto de 1986, salido de la dictadura, salimos todo el pueblo uruguayo, en la ciudad de Tacuarembó, en un congreso de la Universidad de la República, titulado La Universidad de Puertas Abiertas, decía a voz en cuello y fundamentaba no el pago de la deuda externa, una deuda generadora de vicios y de inmoralidades. No se puede pagar la deuda externa. Y nosotros, que tenemos la prueba documental, porque esto está publicado, Fundación de Cultura Universitaria, encuentro en Tacuarembó, agosto de 1986, le decimos, mire, profesor, contador, economista y la mar en coche, reivindicamos aquella postura y el no pago de la deuda externa significa el mejorar la situación del país, mejorar la economía del país y mejorar el sector de los pensionistas y de los jubilados. Ahí está en lo que usted decía hace ya más de 35 años. Ahí está la evidencia, ahí está la prueba documental, ahí está el argumento. Y usted es rehén de aquellas palabras que, por supuesto, estamos totalmente de acuerdo. Está condenado por ese discurso. Bueno, vamos a pedirle la tanda comercial a Vicente Lima y después seguimos. Adelante, Vicente.